Y vamos a pasar al mensaje del día de hoy, que es Dios el Espíritu Santo, su advenimiento, o sea, su venida. Y pues vamos a ver básicamente los puntos que vimos en el estudio, que vamos a ver más al rato en el estudio. La semana pasada el tema se dio por visto, entonces si usted no hizo su estudio de esta semana, va a tener problemas, porque la intención es no atrasarnos en las lecciones. Y la de la semana pasada estaba sencillo, estaba cortito. El día de hoy vamos a ver la lección 15, si está preguntándose, ¿cuál toca hoy? Hoy es la 15, ¿sale? Ni modo, lo lamento. Hoy no vamos a ver la 14, esa ya fue la semana pasada. ¿Sale? Semana que nos perdamos, semana que no se va a ver la siguiente semana esa lección, ¿sale? Entonces, vamos a ver el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y por eso preparé la prédica como si fuera el estudio, porque ya me lo imaginaba. Y dice ahí, en el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo estaba presente, pero no estaba morando en el mundo. La parte omnipresente de Dios, podríamos decir que es su Espíritu Santo, es su Espíritu, es su soplo, que dice la palabra de Dios que es eso, ¿no? Es el ruá de Dios, es el soplo de Dios, es aquello que Él sale y va por el mundo y lo rodea y da vida y renueva los mares y hace la obra que Dios tiene e impulsa su palabra de Dios, porque es el soplo, es como cuando tú hablas, mis cuerdas vocales, de aquí sale mi voz, y con toda mi parte de aquí enfrente se forma mi voz, pero si mis pulmones no sacan aire, mi voz se queda, no sale. Cuando a ti te falta el aire, alguna vez a lo mejor te ha faltado el aire, y quieres hablar y solo haces, sí, como que no puedes, porque el aire es el que impulsa la voz. Cuando hablamos del Espíritu de Dios y en la Trinidad, su función es darle poder a la palabra de Dios. Y esa palabra se llama Jesucristo. Todo lo que Jesús hace es con el poder del Espíritu Santo. Cuando Él se humanó, todo lo que Jesús hizo no fue porque Él fuera Dios, es porque Él estaba dependiendo de la persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Todos los milagros que Él hizo, todas las cosas que Él hizo. Por eso dice, mayores cosas haréis, porque ahora voy al Padre. Ahora no solo mi Espíritu les va a ayudar, yo también voy a interceder por ustedes. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu de Dios está bastante activo. A veces pareciera que no. En el estudio nos daba bastantes pasajes. Si no lo hizo, pues hágalo de rapidito y va a haber un montón de pasajes muy buenos. Pero vamos a ver algunos específicos. El primero es Job 33, versículo 4. Job 33, 4, por favor. Job 33, 4. Ustedes me dicen cuando ya estemos ahí. Ya lo pusieron en la pantalla. Ahí está. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y uno podría pensar, bueno, ya dijo el pastor que la palabra espíritu es soplo, pero resulta que en este pasaje, en el original, la palabra espíritu es ruaj, es el soplo de Dios, es el espíritu de Dios, pero la palabra soplo es otra palabra. Dice aquí que es la palabra nesama o nismat, que es la raíz. Nesama. ¿Qué significa? Soplar, literalmente. La diferencia es que mientras que el Espíritu de Dios es aquel ser que únicamente se puede referir a Dios y da vida en general a todo, el soplo es el aliento de vida que la palabra de Dios dice que infundió Dios en Adán y Eva. Los creó y después dice que sopló en ellos y fue el hombre un ser viviente. Ese es el soplo del Omnipotente. Pero es interesante ver que Job separa dos acciones que hace un solo Dios en dos partes. Por un lado dice que es el Espíritu de Dios el que hizo, el que creó, y por otro nos dice que el Omnipotente, su soplo, es el que nos dio vida. Hay dos acciones distintas por dos personas distintas en este pasaje. Por un lado nos dice que el Espíritu Santo es creador. Si alguien le llega a preguntar, oye, ¿por qué sabes que el Espíritu Santo es Dios? Porque según este pasaje, el Espíritu me hizo, formó, creó. Por consecuencia, si solo Dios es creador, el Espíritu es creador y el Espíritu es Dios. Él es creador. Él estaba creando. Otro pasaje, Salmo 139, versículo 7, que nos habla un poquito acerca de la omnipresencia de Dios. Salmo 139, versículo 7. El Salmo 139 en general habla bastante del actuar del Espíritu en algunas cosas, pero dice el versículo 7, muy conocido este versículo, hay cantos e himnos acerca de este versículo. ¿A dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dice que la presencia de Dios se encuentra en el Espíritu de Dios. ¿A dónde huiré de tu Espíritu, de tu soplo? Y dice el salmista, el yo cubrirme de tu Espíritu es lo equivalente a cubrirme o buscar huir de la presencia de Dios. Estamos viendo que el Espíritu está en todo lugar. Y por último, del Antiguo Testamento, Zacarías 4, versículo 6. Zacarías, de esos libros que casi no ojea, Zacarías capítulo 4, versículo 6. También es un pasaje muy conocido. Hay muchísimas alabanzas con respecto a este pasaje. Dice así, Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es importante entender que las palabras tienen un valor, tienen importancia. Porque Jehová de los ejércitos no les dice, no con ejército ni con fuerza, sino conmigo mismo. El Padre dice, yo no necesito siquiera ir. ¿Sabes qué necesitan para ganar la batalla? El poder de mi espíritu. Es mi espíritu el que debe de ir con ustedes y el que debe de darles poder. Y van a ganar las batallas, van a ganar las guerras. Porque mi espíritu va con ustedes. No tengo que ir yo, dice el Padre. Eso es un pensamiento lógico. Cuando dos personas están o niños están molestando a tu hijo en la escuela, la lógica es, pues yo voy a ir a defender a mi hijo, voy a ir a hablar con el director o voy a hablar con los papás de los niños, pero yo voy a hacer algo, voy a involucrarme. Eso sería lo lógico. Pero dice el Señor, no, con su puro soplo es suficiente. No necesito hacer más. No necesito pararme a intervenir porque yo sé que eso va a ser suficiente para que ganen y conquisten. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuán importante es el Espíritu de Dios que Dios dice que Él lo manda? En el libro de Éxodo, Dios le da, no vamos a ver el pasaje, pero cuando Moisés sale de Egipto y está batallando con los israelitas, nos encontramos a un Moisés que le dice al Señor, Señor, Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Ya lo saqué, ya cruzaron el mar. Ya váyanse, estoy cansado de este pueblo porque es muy necio. Y Moisés le dice, no, Señor, si tú no vas, yo no voy, porque yo tampoco pedí sacarlos. Esta carga es muy pesada, pero si tú vas con nosotros, le dice Moisés, adelante, le dice el Señor, no voy a ir yo, pero te voy a dar mi espíritu para que vaya con ustedes. Órale, ¿cómo, Señor? Pero al que necesitamos es a ti. Tú eres nuestro Dios. Sí, dice el Señor, pero te voy a dar mi espíritu. Y Él es el que los va a guiar. Él es el que los va a llevar y los va a llevar hasta donde tienen que llegar, a los que tienen que llegar. La presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento está una y otra vez. Y confundimos su presencia con Dios mismo, porque pues al final es Dios mismo. Pero a la vez es una persona separada del Padre. Ahora, el Espíritu Santo en los tiempos de Jesús. El Espíritu, vamos a ver Mateo 1:18. Dice ahí que fue el Espíritu Santo quien permitió que la Virgen María concibiera y puso a la segunda persona de la Trinidad en su vientre. Mateo 1:18 dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que habían concebido del Espíritu Santo. Espérame, ¿no fue acaso el Padre metiendo mano? ¿No fue el Hijo diciendo, voy a esta yo la escogí? No, dice que fue el Espíritu Santo el que hizo ese milagro. Te decía, es el soplo de Dios impulsando la palabra de Dios. No se puede de otra forma. Cuando leemos Génesis capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y es hasta entonces que se mueve el Espíritu de Dios que Dios dice, sea la luz. El Espíritu Santo prepara, hace una obra de preparación. Si tú vas a compartirle el evangelio a alguien, si tú le quieres compartir, tienes que orar, se lo decía el día del taller de evangelismo. Tú tienes que orar, Señor, que esta persona entienda tu palabra. Porque yo no la puedo compartir por mí mismo. Porque es una obra que es tuya, no es mía. Yo no puedo convencer a nadie. Es la obra del Espíritu. El Espíritu va y prepara el lugar, prepara el terreno, prepara el camino. Y entonces la palabra de Dios viene y hace el resto. Primero el Espíritu quita todo lo que estorba, para que entonces venga la palabra de Dios. Mateo 1:18, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 4:1, por favor. Ahí adelantito. Puse aquí, Jesús realizó todas sus obras bajo la dirección del Espíritu Santo, no por su propia voluntad, ni tampoco por su propia fuerza. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. ¿Y para qué lo llevó? Para ser tentado. ¿Jesús quería ir? No lo sabemos. Lo que sí se nos dice que la iniciativa fue del Espíritu. El Espíritu vino y le dijo a Jesús, ¿sabes qué? Es tiempo. Vamos. Y él lo llevó. Y el Espíritu Santo sabía que había un plan para que Jesús fuera llevado al desierto. Dice Juan 5:30 al 32, por favor. Son varios pasajes, así que vamos a estar viéndolos. Juan 5 del 30 al 32. Juan capítulo 5, versículos 30 al 32. Dice así, está Jesús hablando. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Es lo más lógico, dice un dicho, alábete la boca ajena y no la propia, ¿va? Nunca vas a estar hablando bien de ti mismo porque pues eres mentiroso. Siempre vas a decir más de lo que es verdad. Dice Jesús, yo no voy a dar testimonio acerca de mí mismo. Pero dice el versículo 32, otro es el que da testimonio acerca de mí. Dice que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién es ese otro? El Espíritu Santo. Pero es interesante, Jesús dice en primer lugar, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. ¿Y quién le dice a Jesús qué decir y qué hacer? Pues en Mateo 4 dice que es el Espíritu, porque es el Espíritu el que lo llevó al desierto. Él es el que le da y le revela todas las cosas. Porque el Espíritu nos dice, la palabra de Dios, todo lo conoce, hasta lo más profundo de Dios. Así que él le hace saber a Jesús las cosas que tenía que saber. Porque Jesús, recuerde, se despojó a sí mismo. Había una parte humana muy presente que limitaba el conocimiento de Jesús. ¿Quién le decía a Jesús qué hacer y qué no hacer y qué decir y qué no decir? Su Espíritu Santo. Venía, él hablaba y ahora el Espíritu daba también testimonio de quién era Jesús. Juan 14, 16 y 17, por favor. Así que tenemos a Jesús viendo que Él viene al mundo, no por su propia mano, por el Espíritu Santo. Él hace milagros y Él habla cosas, no por su propia voluntad, sino porque se deja guiar por Dios, por su Espíritu. Y en tercer lugar, ahora Él da ese mismo regalo a los creyentes. Juan 14, 16 y 17. Si me amáis, guardad, perdón, ese es el 15. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús está haciendo una promesa preciosa, porque en el Antiguo Testamento, hermanos, nadie era morada permanente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre hombres que Dios escogía de manera arbitraria, al parecer, o sea, así nos podría parecer, pero que Dios tiene un plan para esa persona. Y venía su Espíritu y hacía lo que tenía que hacer. Y los hombres estaban convencidos de que tenían, o sea, estaban sabidos de que tenían el Espíritu de Dios. A tal grado que David llega un momento en que escribe un salmo y le dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Hazme lo que quieras, pero que no se vaya tu Espíritu. David sabía que estaba en pecado y sabía que estaba mal. Y esa es una petición. O sea, hay un entender de la presencia del Espíritu Santo en la vida de estos hombres, pero no hay una morada. Venía su Espíritu y no había compungimiento por el pecado. No pecaban y no pasaba nada. Y decían: pues hice mal, pero ¿qué más da? Todos los demás lo hacen. Si de pronto tú sientes ese redarguir, esa situación de decir: híjola, algo de lo que estoy haciendo está mal, ese es el Espíritu Santo. Y no debemos de ser cerrando nuestro, no, de estar cerrando nuestros oídos y decir: ay, no pasa nada, todo el mundo lo hace, todo el mundo. No, debes de poner atención, porque eres hijo de Dios, y si Dios te está llamando la atención a algo, escúchalo. Para eso es la función del Espíritu Santo, entre muchas otras cosas, para redarguirnos, lo vimos la semana pasada, de pecado. Estoy haciendo algo incorrecto, algo que está fallando en lo que yo debería de estar haciendo. Mi meta es esta y yo estoy yendo para el otro lado. Estoy pecando, estoy fallando. No se trata de ser bueno o malo, se trata de que ya fallé. No alcancé a llegar a la meta hasta arriba. Fallé, me quedé corto. Eso es pecado. No llegar hasta donde lo que se esperaba de mí delante de Dios, eso es pecado. Yo debería estar siendo redarguido. Dice que el Señor rogaría al Padre y Él nos daría otro consolador, otro paracletos. Ya en alguna vez hablé del paracletos, esta palabra preciosa que tiene como 4 o 5 significados. Uno es consolador, otro es abogado, otro es general. Los generales, cuando se paraban al frente, daban un discurso y a ese discurso se le llamaba el paracleto, ya que iban a ir a la guerra. Le daban ahí una motivación, ¿no? Y les decían, ya han visto Gladiador, no sé cuántos han visto Gladiador, me fascina esa película, y sale Máximo Décimo Berilio dando su discurso: soy el esposo de una mujer muerta y de un hijo muerto, y me vengaré en esta vida, en la próxima. Eso, ese discurso motivador para salir a la guerra, eso es un paracleto. El que daba esa motivación era el paracleto. No solo te consolaba para decirte: ay, pobrecito, qué mal te ha ido en la vida. No. Venía y te consolaba y te daba ánimos, fuerza, fortaleza, palabras de ánimo para continuar. Porque no se trata solamente de decir: ay, pobrecito, ya me quedé ahí tirado. No. El paracleto viene y nos levanta y nos dice: sí, pero tienes que continuar. ¿Dónde vemos un ejemplo de un paracleto en la Biblia? Josué 1:8. Solo te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, dice el Señor, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. ¿Quién le está diciendo eso a Josué? El Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Es el paracletos. Consuela y te da fuerza. No te deja nada más en: ay, pues pobrecito. Que es algo que nos gusta mucho a las personas, ¿verdad? Ir con alguien que te dé ánimos cuando estás triste y ahí estás. Y pones canciones tristes y ves cosas que tengan lluvia y días así nublados, y te fascina todo ese ambiente. Pero no, tú tienes que salir de la tristeza y de la depresión, porque no todo es eso. ¿Quién hace esa función? El paracletos, el que viene y te da ánimos, el que te consuela, sí, pero pues levántate, mijito, porque pues hay que volver a ir a la escuela mañana. O sea, si estuvo bien feo hoy, haz tu tarea, prepárala y ahora sí expón correctamente. Eso es un paracletos. Y Jesús dice: les voy a dar otro consolador, otro paracletos. Alguien que venga y los levante e interceda por ustedes para que esté con vosotros para siempre. Y nos aclara: es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. No puede. Y por eso vemos al mundo que no entiende la palabra de Dios y no sabe de qué se trata y le cuesta trabajo. Y está, pues, una y otra vez cayendo en la misma. ¿Por qué? Pues no puede. Necesita al Espíritu Santo. Juan 16, 7, por favor, más adelantito. Juan capítulo 16, versículo 7. Ahora, en este versículo anterior, dice que Jesús va a rogar al Padre y el Padre nos dará otro consolador. Pero en Juan 16, 7 nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, lo vimos la semana pasada. Porque si no me fuera el consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y no voy a entrar en la discusión eterna, pero existen hoy día dos iglesias mundiales llamadas católicas: la iglesia ortodoxa y la iglesia romana. ¿Sabe por qué se separaron? Porque una iglesia dice que el Espíritu proviene del Padre, pero la otra dice que proviene del Padre y del Hijo. Y entonces, por ahí del año 600, se provocó la cisma de Occidente, se le llama. Se separaron estas dos iglesias y una dijo: no, tú dices que el Espíritu solamente viene del Padre, y yo digo que solamente que viene del Padre y del Hijo. Bueno, de acuerdo a estos dos pasajes, pues sí, el Espíritu Santo proviene del Padre, porque Él lo enviará, pero Jesús también dice que Él también lo va a enviar. Está ahí. Por eso dije, no voy a entrar en esta discusión que tiene más de 1500 años, pero ahí está. Dice que el Espíritu nos lo manda el Padre cuando Jesús ruega a Él, pero también Jesús le dice al Espíritu que venga hacia nosotros, que more en nosotros. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la palabra de Dios nos enseña cuatro cosas, que es el tema del día de hoy. Ahora sí la predica. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Ok? Esto fue solo la introducción para llegar a lo que vamos a ver. El Espíritu Santo en la iglesia actual. De los apóstoles hasta el presente, hay cuatro cosas que el Espíritu Santo hace. Las vamos a ver después en las lecciones, pero hoy sí quiero que veamos de manera rápida qué hace cada una de estas obras. La primera es que el Espíritu Santo regenera al creyente. Vamos a Juan capítulo 3, por favor, versículos del 3 al 7. Juan capítulo 3, versículos del 3 al 7. Y si está anotando, anote. El Espíritu Santo regenera al creyente. Eso es bien importante, ¿sale? Lo vuelve a hacer. La palabra regenerar es volver a nacer, de nacimiento, de gene. Dice Juan 3, del 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El Espíritu, una de sus funciones, dice Jesús, es: tú y yo somos nacidos nuevamente, dice, por agua y por el Espíritu. Y cuando nacemos por el Espíritu es esa regeneración, es ese nuevo nacimiento. Tú ya no eres lo que tú eras. Tristemente, como no es algo que pase físicamente, decimos: pues yo no cambio. Sigo haciendo las mismas cosas. Y claro, si tú no eres regenerado, vas a seguir viviendo la misma vida. Eso es inevitable, porque es una obra del Espíritu Santo. Pero mi hermano, si tú has recibido a Cristo, si tú has creído en Él, si tú le confiesas como tu Señor y Salvador, el Espíritu de Dios dice que Él viene y te regenera, te hace un nuevo nacimiento. Dice que somos hechos nuevas criaturas, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no soy la misma persona, parezco la misma persona, pero ya no lo soy. Ahora, yo creo que a todos nos ha sucedido. Pasan muchos años y te encuentras con aquel amigo de la infancia y él se llevaban de una forma bien pesada, pero ahora resulta que él ya no es Luis, ahora es el licenciado Luis. Algo cambió, ¿sí o no? ¿Sí te has topado? Yo tengo amigos así, trabajan en el ayuntamiento de Cuautla, algunos de ellos, y luego les quiero mandar algunas cosas, pero pues no, es el abogado, ya es el licenciado, ya es el no sé qué, de qué cosas aquí en Cuauhtémoc. Pues no le puedo publicar las cosas que le hubiera publicado cuando éramos jóvenes. Ya no. Porque él ya cambió. Oye, pero yo lo sigo viendo igualito. Le podría decir, seguir diciendo su apodo porque está igualito. Pero pues no le voy a decir por su apodo, ¿verdad? Es el licenciado. ¿Les ha pasado alguna vez eso? Eso pasa con los cristianos. El cristiano se sigue viendo igual. Y muchas veces el que menos se cree que ha sido regenerado es el mismo cristiano. Porque se ve en el espejo y dice, poco. Imagínate ese abogado que llega al juicio o a alguna reunión y en lugar de ser el licenciado Luis, pues es el chacotero que llega. ¿Qué onda? ¿Cómo están, raza? Pues no, ¿va? Yo no quiero que esa persona me represente. O no quiero hacer tratos con ese señor. No, estamos en un lugar donde necesito que él sea serio. A lo mejor allá afuera, en una reunión informal, en casa, con los amigos, va. Pero en una reunión formal, tú quieres que esa persona se comporte como es. El licenciado, el ingeniero. No quieres otra cosa. Yo tengo un jefe, son ingenieros y entre ellos se llevan muy bien, pues son los jefes, pero por más que yo me quiera llevar con ellos, pues no va, es mi jefe. Él tiene que estar en una posición diferente a la mía. Y él tiene que tomar esa postura de jefe. Me he topado con personas así. He tenido alguna vez, tuve un jefe que era bien cuate con nosotros y echaba relajo. Y lo que pasaba es que nadie lo tomaba en serio. Y cuando él les decía cosas que tenían que hacer, pues nadie lo pelaba porque pues él era el cuate de los compas. Y entonces él tuvo que tomar su papel de ser jefe en serio. Y a nadie le gustó. Porque pues se empezó a sentir cierta incomodidad. El creyente tiene que creerse que ha sido regenerado. Tiene que saberse que ya no es Gabriel, ahora es el cristiano, el hijo de Dios, Gabriel. Cambió. Por fuera se ve igual, pero mi conducta, mi estatus es otro, ya no es el mismo. Ya no puedo vivir como vivía antes en el mundo. Tengo que cambiar. Oye, pero qué aburrido que se volvió. Pues busco agradar al que me salvó, al que dio su vida por mí, al que dice que mandó a su espíritu para hacerme una nueva criatura. Ya no puedo seguir haciendo las cosas que hacía antes. Esto no es una cosa que tú debas de entender, hermano, es algo que va a suceder. Es algo que cuando el espíritu te lo revela, simple y sencillamente tú empiezas a actuar diferente. Es así. Imagínate un profe que llega a la escuela y es el cuate de todos. No, pues tiene que ser el maestro, el profesor. Estudió una carrera para eso, bueno, algunos. Otros nomás pasaron materias. Pero se supone que estudió, se supone que se esforzó. Debe ser alguien diferente. Cuando esa persona entiende, yo ya no soy su cuate, yo soy su profesor, y su vida, su educación está en mis manos, todo cambia. Yo tuve muy buenos profesores y tuve muy malos profesores en la secundaria, en la prepa. Y los mejores profesores eran los que entendían que ellos eran mis profesores, no mis cuates. Tuve muy buenos amigos de profesores. Echábamos relajo, jugábamos cartitas, contábamos chistes. No aprendí nada. Pero los que sí impactaron mi vida. El cristiano que entiende su rol impacta la vida de otros. Es inevitable. Porque fue regenerado. Ya no es el mismo. Segundo punto. Segunda cosa que hace el Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice que el Espíritu Santo mora en el creyente. ¿Sale? Él hace su morada en nosotros. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y dice él entonces, Pablo a la iglesia en Corintio: ¿saben o ignoran que son templo del Espíritu Santo? La morada del Espíritu Santo es el creyente. Cuando decimos que el Espíritu Santo vino a morar a la tierra, no es que él ande flotando por todos lados. Él está morando en ti y en mí. Somos su morada. Somos el lugar de residencia del Espíritu de Dios. Si el Espíritu se encuentra en la tierra, es porque el cristiano se encuentra en la tierra. Cuando el cristiano se ha quitado de la tierra, del mundo, su espíritu va a ser quitado del mundo, porque ya no va a tener dónde morar. Esa es la razón. Lo más lógico, si ya no está su templo, que es la iglesia, y la iglesia me refiero a todos los creyentes, no al lugar, obvio, cuando la iglesia sea quitada, su espíritu será quitado. Así que tú y yo tenemos funciones que hacer, porque somos morada del Espíritu Santo. Quiero que entiendas esto con la seriedad que requiere, hermano. Mira, en la antigüedad, hasta el día de hoy, pero en la antigüedad más, porque no había refrigeradores, la gente compraba comida y se la tenía que comer bien rápido. Así que, pues si comprabas carne, te duraba 1, 2, 3 días a lo más, pero si hacía mucho calor, esa carne no te iba a durar más de un día, se te iba a echar a perder. Así que el ser humano fue encontrando formas de conservar la carne. Entonces, por ejemplo, los ingleses inventaron el famoso pie de carne. Literalmente hacían un pie, lo rellenaban con la carne que tenían, lo metían al horno y entonces ese pie ahora les duraba, en lugar de una semana, 3, 4 meses. Y lo iban comiendo porque ya estaba cocinado, ya no se echaba a perder. Y estaba sellado además, porque era un pie. El pan alrededor le hacía una costra y protegía lo de adentro. Eso fue una forma, pero eso es muy reciente. Pero en la antigüedad lo que empezaron a hacer las personas es que tomaban sal y se la echaban a la carne. De ahí la cecina, ¿no? Curtían la carne y la sal cocinaba la carne. Y entonces en lugar de durarte 1 o 2 días, te duraba semanas o hasta meses. Todo dependiendo del clima que estuvieras, ¿no? Se bajaba la descomposición de la carne. Entonces Jesús en el Sermón del Monte le dice algo a los creyentes. Le dice: ¿ustedes saben qué son? La sal de la tierra. La sal del mundo. Pero si la sal no está haciendo la función de ser sal, no sirve para nada. Si en un momento la sal deja de salar, dice, ¿sabes para qué sirve? Para echarla fuera y ser pisoteada, porque ya no sirve para nada. La sal es para conservar. Que el Espíritu Santo more en ti y en mí, a nosotros nos da una obligación para con el mundo, a salir y enfrentarnos a un mundo que no quiere seguir a Cristo, que no le importa la justicia, que no le importa el pobre, el necesitado, no le interesa nada, le importa él mismo. Y dice que tú y yo debemos de ser sal en este mundo, hermano. Tienes que enfrentarte. Hablaba con un hermano ayer y le decía: yo sé que suena difícil porque vivimos en un mundo bien peligroso, pero el cristiano, cuando ve que a una mujer la están golpeando en la calle o a un hombre lo están asaltando, debería de ponerse de pie e ir a intervenir. Pero ¿sabes qué? No lo hacemos porque nos da miedo, lo entiendo. ¿Y si trae una pistola? Yo te entiendo. Pero el cristiano para eso debería de estar. A lo largo de los siglos, esa función se ha desvirtuado, ¿no? Y tenemos hoy en día naciones que dicen: pues allá hay talibanes, hay que ir y bombardear esa nación. Eso está un poco desproporcionado lo que estoy diciendo, pero utilizan ese entendimiento. Si yo estoy viendo una injusticia, yo debo de intervenir. Si yo puedo hacer algo para meter las manos, debo de hacerlo, porque soy hijo de Dios. No debería de estar dejando que el pecado continúe, que siga creciendo la maldad y yo no haga nada. Soy la sal de la tierra. Y sí, por un lado debo de orar y estar compartiendo la palabra, pero tengo manitas y tengo pies, algo puedo hacer. Puedo ayudar al necesitado, puedo ayudar al que está en la calle, al que está siendo con injusticias, al que está siendo llevado preso injustamente, aquel al que le están levantando agravios. Yo puedo hacer algo porque yo conozco la verdad. Soy la sal de la tierra. Y el Espíritu de Dios, que a Zorobabel le dijo, no con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, mora en mí. Fíjate, a ellos les dijo que con su espíritu iban a poder ganar una batalla y tú no quieres porque te da miedo. Y su espíritu mora en ti. ¿Para qué crees que te dio su espíritu? Dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Levántate y di, voy a intervenir en lo que puedo. Que no haya injusticia. Somos sal, porque su Espíritu mora en nosotros. Número 3, Efesios 4:30. El Espíritu Santo sella al creyente, lo regenera, mora en él, y en tercer lugar, nos sella. Efesios 4:30 dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto es hermoso. Alguna vez, hoy en día no sé cómo sean las credenciales, pero antes, hace algunos años atrás, tú ibas a la escuela y te llevabas tu foto tamaño infantil para tu credencial de estudiante o para alguna credencial en la biblioteca o los que íbamos a la biblioteca, o para alguna credencial que te pidieran, algún trámite. Y no sé si te llegaste a fijar que le ponían un sello y ese sello era parte de la foto y parte de la credencial. ¿Para qué? Para que esa foto no la pudieran arrancar después y la fueran a poner en otro lado. Eso decía, esta foto pertenece a esta credencial. ¿Vale? Y esta credencial le pertenece al de la foto. Los vinculaba uno con el otro. No podías hacer mal uso tampoco de él. Hay muchos cristianos hoy en día que dicen, es que yo ya no sirvo para pecar, me siento incómodo en el mundo. Pero estoy en la iglesia y cómo tengo ganas de salirme al mundo. Ya no estás allá afuera, pero tampoco puedes terminar de estar acá adentro. Estás sellado. Esa incomodidad viene de parte del Espíritu Santo, que nos sella, nos dice, tú ahora le perteneces al Padre. Estás sellado por Él. Estás apartado y marcado por Él, para que tú no puedas salirte y hacer lo que tú quieras. Allá afuera te vas a sentir incómodo. Acá tu carne te dice, no, ya no quiero. Eso es natural, tu carne sigue estando allá. Conforme la vayas sometiendo, vas a ver que tu carne va a ir bajando esa situación. Pero tú y yo fuimos sellados, marcados, para que no vayamos y hagamos lo de allá afuera. Para que entiendas que eres propiedad del Padre. Y por último, el Espíritu Santo bautiza, 1 Corintios 12, 13. Ya, estamos acabando. 1 Corintios 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El gran igualador en la iglesia cristiana dice que es el bautismo por el espíritu. Esto es, en la iglesia primitiva sobre todo, hoy en día no se nota tanto, porque las clases sociales, al menos en donde vivimos, aunque están marcadas económicamente, nadie es dueño de ti. No, nadie viene y dice, esta persona es mi esclavo, yo lo voy a... No, nadie es eso. Pero lo que pasaba en la antigüedad es que los esclavos que empezaron a creer en Jesús y sus amos empezaron a creer en Jesús, si bien no los liberaron inmediatamente porque había una sociedad complicada, no era tan fácil decirle a un esclavo, eres libre, porque allá afuera quien lo viera, pues se lo iba a volver a hacer esclavo, ¿va? Entonces lo que empezó a pasar es que se empezaron a hacer amigos, amos y esclavos. Judíos empezaron a tratarse con griegos, o sea, con gentiles, personas que ellos aborrecían. ¿Y por qué sucedió esto? Dice que es por el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo es que ahora formas parte de un nuevo cuerpo de creyentes. Ya no formas parte de un cuerpo de creyentes antiguo. Ahora formas a uno nuevo, el cuerpo de Cristo. Hace no mucho vino una persona un día miércoles a la oración. Me puse a platicar con él. Y él me decía, no, yo soy creyente, yo voy a una iglesia allá en Tlapa, Guerrero. Y empezamos a hablar de nuestro testimonio, y fue muy agradable hablar con él y escuchar a otro hermano en la fe, y hubo bendición en esa plática, para mi vida al menos lo fue. Y fue bien agradable, y de pronto estábamos hablando como si fuéramos amigos. Y nunca lo había visto. Y él me hablaba y me preguntaba, porque hay un espíritu que nos une en común. No es mi pasado, no es cuánto nos conocemos. Yo voy y me topo con hermanos de otros lugares cuando hemos ido a servir a algún lado, a predicar el evangelio, y te topas con pastores y con hermanos y platicas con ellos, y es una comunión bien padre. Si usted nunca ha salido a servir a otra iglesia en algún momento, le invito a que lo haga. Es hermoso ver que esa palabra es verdad. Soy parte de un cuerpo, y ese cuerpo es por el Espíritu Santo, que hemos sido bautizados, hemos sido integrados en ese cuerpo. Y tengo un tema en común con ellos: mi Señor Jesucristo, su salvación a mi vida. Y podemos hablar de lo que Dios hizo en su vida para cambiarlo, lo que Dios hizo en mi vida para cambiarme, cómo Dios ha ido haciendo cosas en nuestra vida. Es la obra del Espíritu Santo. No es por mí, no es por nosotros, no es lo que nosotros hagamos, es su obra de Dios a través de su Espíritu en nosotros, hermano. Debemos aprender a descansar y a confiar en la guía de Dios, en eso que viene a tu mente y dice, tengo que hacer esto, híjola, pero no me gusta. Ora, Señor, si viene de ti, muéstrame cómo hacerlo. Que tu Espíritu me guíe, porque Él dice que me va a guiar a la verdad, que no sea lo que yo quiero, Señor. Que no sea para mi bienestar, que no sea para mi comodidad, que sea para darte la gloria a ti a través de esta situación. Que tú seas glorificado. Porque dice Romanos que si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Somos sus hijos. ¿Crees acaso que tienes tu potestad sobre lo que tienes? No. Somos el Señor. Dice que Él por esto murió y resucitó para ser Señor de los vivos como de los muertos. No, mi amigo, ahorita no, no. Entonces tenemos que aprender a decir, Señor, gracias, Padre, porque yo vivo para ti. Así que lo que yo haga es para darte la gloria. Y si no hago, es para darte la gloria. Enséñame a vivir para ti. Enséñame a vivir de una manera que sea agradable delante de ti. No delante de los hombres. Los hombres podemos equivocarnos. De hecho, nos equivocamos demasiadas veces. Dice la palabra de Dios que al hombre hay camino que le parece de vida y su destino es camino de muerte. O sea, yo creí que iba bien y no era la buena. Dios, guíame, enséñame, llévame. Muéstrame cuál es el camino que quieres para mí. Porque muchas veces voy a tomar decisiones equivocadas, Padre. Y si las tomo, también enséñame cómo salir de la situación equivocada. No sabes, acércate. Vamos a hablarlo, vamos a verlo juntos. Estoy en contra de creer que la iglesia es un lugar para acusar, es un lugar para crecer. ¿Me equivoqué? Yo también me he equivocado. Vamos a ver cómo retomamos. Vamos a ver en qué me equivoqué y cómo puedo retomar esa situación que estuvo mal. ¿Cómo puedo renovar mi relación con Dios? ¿Cómo puedo renovar mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mis papás? De eso se trata, ser hijo de Dios. De poner a Dios en mi vida y que Él vaya haciendo y corrigiendo todo lo que yo seguramente he hecho mal. ¿Y sabes quién te va a dar el poder para hacerlo? Su Espíritu. Vamos a orar para terminar ahora, sí, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Pedimos tu Espíritu bendito nos guíe, nos dé fortaleza, Señor, y nos dé instrucción en nuestras palabras, Padre, para hablar lo que tú quieres que hablemos y para llevar y hacer las cosas que tú quieres que hagamos, Padre. Bendice este tiempo aún con tu palabra, Señor, y este tiempo de comunión está en tus manos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.